Muy buenos días, estimados oyentes. En el aire nuevamente, Palabras de Vida, trayéndoles mensajes basados en las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a Palabras de Vida. Hemos abierto nuestro programa en el día de hoy con los heraldos cantando Jesús me salvó. La Biblia es el libro más despreciado del mundo. Hombres incrédulos, burladores, científicos y librepensadores combaten y niegan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Hombres inteligentes han luchado contra ella con un empeño digno de una mejor causa. Una evidencia del valor de la Biblia es el carácter de aquellos que se oponen a ella. He aquí dos ejemplos. A ver si podemos precisar su carácter por lo que dijeron. Durante una conferencia, el agnóstico americano Roberto Ingersoll levantó un ejemplar de la Biblia frente a un auditorio bien numeroso y dijo: dentro de 15 años tendré este libro en la morgue. 15 años después, Ingersoll estaba en la morgue, pero la Biblia sigue en pie y es más leída que nunca. Al escribir el libro La Era de la Razón, el filósofo y político Thomas Paine, quien murió en 1809, dijo: esto, refiriéndose a su libro, destruirá la Biblia. Dentro de 100 años, las Biblias solo se encontrarán en los museos o en mohosos rincones de librerías de segunda mano. El libro de Paine fue el azote que le atormentó hasta su muerte. Con remordimiento se lamentaba diciendo: daría mundos si los tuviese para que La Era de la Razón hubiese sido escrito. Por cierto, su predicción en cuanto a la Biblia falló. Desde hace mucho tiempo es el libro más vendido de todos los libros en el mundo. Sobrevive a los incontables ataques de sus enemigos, transformándonos en derrota, porque es la palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir del carácter de estos dos hombres? ¿No eran llenos de orgullo y soberbia? Es cierto el dicho bíblico, el hombre como la hierba son sus días. Y también la Biblia dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra lectura bíblica en esta mañana, y he escogido el Salmo 103, y voy a leer los versos 6 a 17. Jehová es el que hace justicia, y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras.
fiel amigo, es Cristo el Salvador, sublime, santo y eternal, es su divino amor. Yo resistía su bondad, mas cuando confesé mi ingratitud y mi maldad, perdón en él hallé. En Cristo gozo de plena salvación, con Cristo gozo de dulce comunión, por él disfruto de toda bendición. Él es mi amigo bien. Del santo amor de Cristo alegre cantaré, alma y voz de gratitud, su nombre alabaré. Su amor jamás me dejará, mi fe descansa en él. Su tierna mano me guiará. Amigo fiel, en Cristo gozo de plena salvación, con Cristo gozo de dulce comunión, por él disfruto de toda bendición. Él es mi amigo.
Estimados oyentes, en nuestro estudio sobre la primera epístola de Pedro, hemos visto que el autor se autocalifica como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa mensajero o enviado. Los apóstoles escogidos por el Señor Jesús fueron enviados por él con una comisión especial y extraordinaria. Les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Después de la resurrección de Jesús, éste dio a sus apóstoles y discípulos una comisión nueva y más amplia, pues en vez de enviarlos exclusivamente a la casa de Israel, incluyó el mundo entero, y en vez de hacer milagros, habían de predicar más bien el Evangelio. Dijo Jesús, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Así vemos que los apóstoles tenían una comisión especial y extraordinaria. Aunque los apóstoles también eran llamados discípulos, las dos palabras no son sinónimas. Si apóstol significa enviado o mensajero, discípulo significa El que se sienta a los pies de un maestro para aprender de él y recibir enseñanza. Debe ser esta la actitud de cada cristiano quien se sienta, por decirlo así, a los pies de Cristo, aprendiendo las lecciones espirituales de él y conociendo la verdad y cómo ponerla por obra. ¿Cuántos apóstoles hubo? Hubo 12 para empezar, pero Judas Iscariote resultó ser traidor y falso. En los días entre la ascensión de Jesucristo al cielo y el descenso del Espíritu Santo, Pedro insinuó a los hermanos que reemplazaran a Judas Iscariote, lo cual hicieron por echar suertes. ¿Acaso Pedro actuó bien en eso? ¿O acaso se precipitó en dar este paso? Yo estoy de la opinión que Pedro se apresuró, pues la historia posterior comprueba que Pablo fue el escogido por el Señor Jesús para ser apóstol. Ya que en el libro del Apocalipsis tenemos mención de solamente 12 apóstoles, si admitimos que Matías fuese apóstol, ¿quién será el apóstol dejado de un lado? Bueno, dejo con mis estimados oyentes este pensamiento nomás para proceder a considerar la pregunta: ¿acaso hay apóstoles en el día de hoy? Yo sé que hay quienes reclaman tener apóstoles en sus iglesias, pero ¿están en lo cierto? ¿O están equivocados? Si un requisito para ser apóstol es haber visto personalmente al Señor Jesús, ¿dónde quedan estos hombres que dicen tener el apostolado hoy? Después de su resurrección, el Señor Jesús apareció a varias personas. Después de su ascensión al cielo, apareció el apóstol Pablo. Él mismo dijo: «Os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Fijémonos bien en lo que dice Pablo: «Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Usando este lenguaje extraño, Pablo quiere decir que su nacimiento espiritual para ser apóstol no fue en la fecha cuando nacieron los demás, sino nació fuera de tiempo. Dice que Jesús le apareció para comisionarle fuera del tiempo normal y no juntamente con los otros apóstoles. Pablo se incluyó a sí mismo con los otros apóstoles al decir: «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy». Si alguien dice que es apóstol y que ha visto a Jesucristo, tendríamos que sospechar que o es un engañador o un decepcionado. Dijo Pablo: «Y Jesús, al último de todos, me apareció a mí». La responsabilidad que tuvieron los apóstoles fue de echar el fundamento del edificio de la verdad de Dios. Como un edificio es construido tomando en cuenta los ángulos y medidas del fundamento, asimismo todo lo que creemos tiene como punto de referencia la verdad predicada por los apóstoles. Una marca distintiva de los primeros cristianos fue que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, obedecían a la enseñanza de ellos. Los que se convertían creían la predicación de los apóstoles y seguían la enseñanza relativa a la vida, la moral y sus obligaciones delante del Señor. Estos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles habían recibido la palabra predicada y fueron bautizados como señal externa de una realidad interna. Recibir la palabra es escuchar el Evangelio, darse cuenta que es el mensaje divino para mí, admitir que soy pecador y condenado por mis pecados, pero Dios quiere perdonarme los pecados y lo hace por intermedio de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Aunque Él fue sepultado, no quedó en la tumba, sino resucitó y hoy vive, poderoso para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Al Evangelio puro, los hombres han agregado muchas cosas nuevas, de tal modo que lo que se predica en muchas iglesias hoy día ni anda cerca de la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, dicen que el bautismo es el medio por el cual uno entra en la familia de Dios. Al escudriñar la Biblia, no se halla tal pensamiento en la predicación de los apóstoles. El medio bíblico para entrar en la familia de Dios es el nuevo nacimiento. También dicen los hombres que Dios acepta las buenas obras como quien compra un artículo. Dicen que Dios cambia la salvación por obras meritorias. En primer término, Dios no es negociante. En segundo término, ¿por qué murió el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, si la salvación se obtiene por obras? Claro, los que sostienen esta posición admiten que Cristo siempre tuvo que morir. Pero nosotros nos hacemos dignos de la salvación adquirida por Él con hacer buenas obras. Ah, mis amigos oyentes, esta es la mentira del diablo. Quita gloria de la infinita gracia de Dios, la gracia que da gratuitamente al que acepta la salvación por fe. Da la salvación al pecador. Nosotros no descartamos las obras, pues son la prueba que una obra divina se ha operado en el ser humano. No son el medio de salvación, sino la prueba que uno la ha recibido. Volvamos a la doctrina pura de los apóstoles. No aceptemos los agregados humanos. Si tú quieres tener la seguridad de la salvación de tu alma, no confíes en tus obras, ni en tu bautismo, ni en tu membresía en la iglesia. Es la palabra de Dios que te puede dar seguridad. Es la doctrina de los apóstoles hallada en la Biblia que Dios utiliza como base para el mensaje de salvación, mensaje que, en palabras de vida, te entregamos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amigo oyente, si tú aceptas esta verdad por fe, habiéndote reconocido por pecador culpable delante de un Dios santo, y viendo que no puedes hacer nada para expurgar aquellos pecados, que sólo Cristo los llevó en la cruz, en su cuerpo, si tú crees en Él de todo corazón, serás salvo ahora y para toda la eternidad.
Angustia, pues.
alma puedes librarla, tuya es la corona, puedes ganarla si recibes a Cristo el buen Salvador. Tu destino escogerás, el infierno evitarás y al cielo entrarás si recibes Cristo el buen Salvador.
Agradecemos nos haya acompañado en el día de hoy. Le invitamos para mañana a la misma hora y en esta misma emisora para escuchar el programa Palabras de Vida. Si desea escribirnos, puede hacerlo a la casilla 205 San Felipe. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Thank you.